Canal Sur Podcast presenta
Crónica Negra con Javier Ronda.
Ruido, es solo ruido.
El ruido se ha convertido en uno de los grandes males del siglo XXI. ¿Cuántos decibelios aguantamos los seres humanos? ¿Cuándo se convierte en delito? ¿Cuándo intervienen los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando este mal que estamos sufriendo nos causa tanto perjuicio? Vamos a hablar con dos abogados especialistas de la Asociación de Juristas contra el Ruido, con Julio Durán y Joaquín Herrera. Joaquín, ¿qué es el ruido desde el punto de vista jurídico?
El ruido es un sonido molesto y que perturba las actividades normales que desarrolla una persona. Incluso puede llegar a afectar la salud, fundamentalmente la salud psíquica y también la salud digestiva, problemas de subidas de tensión, de problemas de corazón, etc. Es una pandemia que altera la vida social y perturba a las personas. Es una cosa muy grave.
Muy grave. ¿Y para Julio sería una auténtica crónica negra?
Pues en algunos casos sí. Hay gente que está sufriendo enormemente. Por ejemplo, gente que vive en cascos antiguos de las ciudades, donde a pesar de ser lo que se llaman zonas acústicas saturadas, pues la administración tiene, por decirlo de alguna manera, la manga muy ancha y deja a los locales seguir adelante. O sea, sí, sí, en algunos casos se puede hablar de una crónica negra.
Es un tema que estamos abordando por primera vez aquí en este espacio donde estamos siempre cerca del delito. ¿Cuándo se convierte, Joaquín, el ruido en delito, según el Código Penal?
Bueno, ya sabes que el tema, el derecho penal es la última ratio, ¿no? Lo que pasa es que es más habitual de lo que parece. Para que llegue a ser delito se tienen que dar dos circunstancias claves. Que haya una prueba suficiente con unas mediciones acústicas, lo cual supone que el contaminado tiene que aportar las pruebas. Y segundo, que haya daños a la salud. Pero nosotros acabamos de salir, Julio y yo, de un juicio en la cual la vecina de abajo tenía 50 veladores, o sea, toda la calle de abajo con 50 veladores, lo cual produce un ruido que se ha calificado en el juicio de una verdadera vida infernal para los afectados. Y a esto se añade que la persona ya, uno de los niños, pues tenía ya una enfermedad preexistente, pues no hay calidad de vida que pueda soportar esto. Esto es mucho más serio de lo que parece, porque la inactividad de los ayuntamientos es total y absoluta. Es casi un compadreo, ¿no? Entonces, el medio ambiente que regula la Constitución, la intimidad, el derecho a la salud, el derecho a la integridad, a la inviolabilidad del domicilio, los ayuntamientos lo han olvidado. Y justo solamente es ocupar a personas y cobrar impuestos de la hostelería. Luego han cambiado el curso de los valores que marca nuestra Constitución.
Julio, en este juicio que acabáis de asistir, sí. ¿Cuál ha sido la condena que habéis solicitado vosotros y cuál ha sido la petición del Ministerio Fiscal para esta persona que está sufriendo estos daños infernales?
Vale, cabe señalar que estaba presente, aunque era en la vía civil, estaba presente el Ministerio Fiscal porque habíamos alegado vulneración de derechos fundamentales, que es la inviolabilidad del domicilio y la integridad física y moral de esta familia. Entonces, lo que habíamos solicitado es básicamente que se retiraran los veladores y una indemnización, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente este tema se podía haber llevado también por la vía penal. Aquí, en la vía penal, que creo que es más por donde vais, hubiéramos pedir básicamente tres tipos de... O sea, decirle al juez que se estaban cometiendo tres tipos de delitos, ¿no? Primero, un delito medioambiental, se estaba atentando al medio ambiente porque las mediciones que teníamos decían que eso se pasaba, hablando mal y claro, tres pueblos de lo que son los límites legales. Podían haber delitos de lesiones físicas y psíquicas, por supuesto un daño moral, y también una figura que ahora está, ya han habido muchos casos y cada vez nos estamos metiendo más en eso, que es el delito de prevaricación por omisión. Ese delito en concreto, porque en un pleito de estos el medioambiental, lesiones, sería la actividad, el dueño de la actividad o el que lo explota, el de omisión por prevaricación, ese lo puede estar cometiendo un concejal, un alcalde, un funcionario. Es decir, la ley nos dice que si uno se queda quieto ante una injusticia de este calado y se está cometiendo un delito, pues eso también es un delito.
Buscáis, por lo tanto, esa inactividad en algún caso de la administración, pero Joaquín, veladores, ¿buscáis siempre la inactividad de algún cargo o algún miembro de la administración para poder seguir en este procedimiento? Pero Joaquín, te quería preguntar que el ruido viene fundamentalmente de veladores, de campos deportivos, también el tráfico, algún aeropuerto. ¿Algún ejemplo más de donde proceda ese ruido infernal al que nos estamos refiriendo?
Tenemos ahora mismo un caso, como bien indicabas tú, Javier, del ruido de una pista de pádel que está situado a 3 metros de una vivienda, que hay una niña también fastidiada, una niña con un problema de salud grave, y es un centro escolar y el ruido es tremendo, ¿no? Entonces, es que es prácticamente una cosa notoria, o sea, todos sabemos. En tenis quizás pueda haber menos ruido porque las raquetas son de cuerdas, pero cuando el golpeo de una pelota contra las paredes y contra la propia raqueta y el ruido continuo, o sea, normalmente el ruido más habitual es el ruido del ocio, es decir, veladores, discotecas, sala de música, conciertos, que aquí en Sevilla vamos a tener varios, pistas deportivas, gimnasios, academias y ruido industrial de aires acondicionados. Hay unas máquinas de bombeo, máquinas de subida de tensión eléctricas. Eso es el pan nuestro de cada día. El ruido del tráfico se asimila mucho mejor porque es un ruido que entendemos como necesario, ¿no?, para el traslado de personas. El ruido que no se asimila es el ruido que es para llamar comercialmente. Yo paso todos los días en bicicleta, que me doy una vuelta por los márgenes del río Guadalquivir, y oigo el ruido a 500 metros de la sala. Y digo, bueno, ¿y esto qué beneficios tiene, además del daño que le causa a los vecinos? ¿Qué se pretende? O sea, ese ruido que no se entiende es el que daña más a los vecinos, porque ya temes meterte en tu casa. O sea, ni en tu casa estás tranquilo, y tu casa es tu castillo. Tu casa debe ser tu descanso. Y tú también tienes derecho a leer el Quijote en tu casa sin que te moleste un ruido que absolutamente no tiene ningún interés, no beneficia nada más al que está ganando dinero, ¿no? Es el problema de que jerárquicamente nos hemos olvidado que el derecho tiene una jerarquía, que primero está el derecho fundamental a la intimidad y después, muy secundariamente, está el derecho a la libertad de empresa, ¿no? Y el que tenía que vigilar, pues a las ovejas, en vez de vigilar a las ovejas, se las come y colabora con el que contamina, ¿no?
Estamos viendo hoy aquí el ruido en esta crónica negra. ¿Hasta dónde han llegado los perjuicios y, sobre todo, pues al final, la influencia que tiene en una persona todo este quehacer de la vida cotidiana, de esta vida moderna, Julio? ¿Cuál es el caso, digamos, más grave que se han podido encontrar que ha perjudicado a una persona por el ruido?
Yo partiría de la base de que cuando alguien nos viene a ver al despacho, ya es una situación muy, muy mala. Evidentemente hay algún caso que te pueda llamar más la atención, como este que explicaba de Joaquín, de unas pistas de pádel, donde vive enfrente una familia que tiene una niña pues, que tiene problemas de salud. Los mismos médicos le dicen que no puede estar expuesta al ruido porque eso es fatal para ella, por no decir casi letal. Pero todos los casos son muy graves. La mayoría de gente, por no decir el 99,9%, que está sufriendo un ruido verdadero y nos viene a ver, pues ya te vienen con un informe psicológico-psiquiátrico donde está claro que hay un trastorno depresivo, ansioso-depresivo, y se pasa muy mal. Luego, como decía Joaquín al principio, pues incluso tiene repercusiones físicas. Y yo he llegado a ver una señora que la psoriasis que tenía se le reproducía a nivel de la situación. No era directamente porque al oír el ruido le salían sarpullidos o lo que fuera, sino que todo eso ella lo somatizaba y le repercutía en todo lo que era su salud general, ¿no? Entonces, vamos, gente total y absolutamente, y lo digo con todo el respeto y cariño, ¿no?, desquiciada por la situación, ¿no? Como decía Joaquín antes, oye, es que no puedes estar ni en tu propio castillo tranquilo, ¿no? Es que además la gente es que llega a casa y ya está pendiente de cuándo va a empezar ese ruido. Se crean unos círculos viciosos tremendos, ¿no? Nosotros no somos psicólogos ni psiquiatras, pero claro, lo vemos cada día y a lo mejor estamos pues un poco acostumbrados a esa sintomatología, ¿no? pero la gente lo pasa muy mal.
Joaquín, ¿qué respuesta hay por parte de la administración? Ya lo has avanzado antes, pero nos referimos a la justicia, que suele ser tardía, lenta, y en estos casos pues nos imaginamos las consecuencias que puede tener. Ya sabemos que en algunos casos puede existir la intervención de los ayuntamientos, que son los responsables con sus unidades cuando las tiene, del ruido de la policía local, pero me refiero más al proceso judicial, cuando ya nada de esto es solución para el problema y esperamos a un juez que ponga una sentencia. ¿Hasta dónde llega la respuesta de la Administración de Justicia en una resolución judicial?
Normalmente el 80% de los supuestos, si se va con una prueba adecuada, son sentencias favorables a los afectados. Otra cosa es que haya alguna novedad, alguna extrañeza. No es así lo mismo con los ayuntamientos, que deberían ser los veladores, los que tienen la culpa en vigilando de las actividades. La actividad de los ayuntamientos en medidas cautelares y en decisiones realmente eficaces, no virtuales, sino eficaces a favor del administrado, es prácticamente nula. Entonces, puede haber algún ayuntamiento que sea un poquito mejor, pero realmente, y después la obligación es una locura, la obligación de que el que tenga que aportar la prueba sea el afectado, y la prolongación de este sufrimiento, un juicio que dure 2 años, que es lo habitual, ¿no? Tengamos en cuenta que el afectado, si está sometido en su casa, no se puede ir más de 6 decibelios, que normalmente está unido a una presunción legal de que ya hay daño para la salud, pues que puede haber incluso hasta infartos, ¿no? El sistema inmune se autodeprime y puede coger más enfermedades. La justicia es lenta, pero la justicia viene dando la razón en un 80%, si se lleva la prueba adecuada, insisto en esto, en un 80% a los afectados, porque es un derecho fundamental el poder tener inviolabilidad, intimidad y salud en tu propio domicilio, al menos.
El ruido, que se puede convertir en alguna ocasión en una auténtica crónica negra. Julio Durán y Joaquín Herrera, abogados especialistas que pertenecen a la Asociación Juristas contra el Ruido. El ruido, que es un sonido no deseado y muy molesto.
En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.